Vamos a Gálatas capítulo 4, por favor. Gálatas capítulo 4 nos va a arrojar un poco de luz a lo que estamos estudiando en Génesis 21 acerca de Abraham y el asunto de tener que despedir a Agar y a Ismael, y dejar que solo Isaac sea el heredero, que era una decisión algo costosa para Abraham, conflictiva en cierta forma, pero después de una serie de decisiones no bien tomadas, Abraham ya tiene que poner en orden esta situación. Dios tiene un plan para todo y cada detalle, todo, no hay hilos sueltos cuando Dios maneja el asunto, pero tenemos que entender qué está pasando aquí, qué es la enseñanza, porque algo muy importante cuando estudias el Antiguo Testamento es que debes estudiarlo a la luz del Nuevo Testamento, cuando las cosas ya se aclaren y se cumplan en Cristo. Porque si no, la tendencia es empezar a aplicarnos cosas del Antiguo Testamento o no de acuerdo con la intención de Dios, o simplemente no es para ti. Como gentil, como parte de la iglesia, eso simplemente no es para nosotros entenderlo y manejarlo así. Entonces, y al mismo tiempo no tenemos que ir al otro extremo, decir, por eso yo nunca leo en el Antiguo Testamento porque me da flojera. Bueno, yo no encuentro flojera en Dios, entonces siendo hijos de Dios, vamos a repudiar la flojera y echarla a un lado y realmente amar lo que Él ama su palabra. Entonces, si vamos a ella, siempre nos va a iluminar acerca de los propósitos de Dios, sus intenciones, el plan que Él tiene para nosotros. Y otra cosa que es muy importante, que debemos estar considerando durante este estudio, que realmente se trata de en qué consiste avivamiento, empezando en lo personal, es que Dios no ha hecho provisión, y todo lo que hemos estado viendo desde la semana pasada en cuanto a las cosas que nunca podrán convivir con la gracia de Dios, es esto, que Dios no ha hecho provisión para que tú y yo vivamos la vida cristiana. Y ya estás enojado porque diga esto, porque dices, ¿cómo no? Y puedes citar todas las promesas, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que mis pasos dejo, mis pasos doy. Mira, Dios ha hecho bastante provisión para que tú y yo vivamos la vida cristiana, pero no. Ahora, la vida loca no tenemos que surtirnos, eso nos viene fácil, es natural. Pero la vida cristiana es algo que como que adquirimos y ponemos. Empezamos a asistir y aprendes a hacer los movimientos, y aprendes a hacer otros movimientos, y empiezas a, ya manejo hasta el diezmo, hermano, bendito sea Dios. Entonces, ya aprendes todo eso, aprendes el lenguaje, aprendes hasta qué dice la Biblia, y aprendes a vivir la vida cristiana y encontrar grandes promesas. Dice en segunda de Pedro que Dios nos ha dado grandes y preciosas promesas para que por medio de ellas seamos partícipes de la naturaleza divina. Pero checa eso. No dice para que tú y yo vivamos la vida cristiana. Y dices, yo nunca estuve. Es álgebra. No me pongas álgebra. Ponme manzanas y peras. Ahí te va lo demás. Sí ha hecho provisión Dios para que Él viva, que Cristo viva su vida a través de mí. Eso sí. Entonces, por eso Él dice, separados de mí nada podéis hacer. Por eso, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por eso dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. Y cuando empiezas a verlo así, que no se trata de que esta semana voy a procurar no enojarme, esta semana voy a procurar no tener envidia, esta semana voy a procurar leer mi Biblia y amar a la gente y ser un buen chico y cuidar el testimonio. El problema con eso es que yo estoy, uno, escogiendo mis prioridades, que es lo que me hace falta. Yo estoy decidiendo en dado momento, y chécalo porque lo hacemos, que decido, yo lo hice el otro día en un semáforo, y no te voy a decir más. Pero decides, ya he sido suficientemente bueno, bondadoso, paciente y manso. Ya se acabó. O sea, este cuate ya no merece. Y eso, infaliblemente, eso es lo que va a suceder cuando tratas de vivir la vida cristiana. Llega el momento que se acaba el combustible, se ensucia la bujía y empieza a jalonear el motor o se apaga. Entonces, pero Jesús no acaba. Jesús no termina. Jesús no flaquea. Entonces, Jesús en mí, Cristo en mí, la esperanza de gloria, como dicen Colosenses 1, viviendo su vida a través de mí, tiene toda la paciencia, gozo, paz, sabiduría, fuerza, mansedumbre, bondad, generosidad y demás. Él tiene todo lo que necesita la gente ver. Porque realmente, si me ve a mí, está viendo un cadáver. Esta es carne muerta. Esto ya está moribunda. Entonces la gente no necesita verme a mí o verte a ti. Necesita ver a Jesús. Jesús dijo que el tiempo ha llegado que todo el que vea al Hijo de Dios y cree en Él, sea salvo. Pero ¿cómo va a ver al Hijo de Dios el día de hoy? A menos que tú y yo podamos ser tan transparentes, Él viviendo su vida a través de nosotros, que ya así puedan conocer a Cristo. Y se antoja mucho más que Él sea el que hable, que decida, que resuelva y demás, y no yo. Gálatas 4:1 nos empieza a decir cómo entender esta situación con Abraham, con Sara y Agar, con Isaac e Ismael. Y dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el padre. Entonces, aunque es hijo, mientras sea niño, entonces no disfruta de los derechos y privilegios de ser hijo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en la esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Ahora, adopción es un término que tenemos que entender con cuidado en el Nuevo Testamento, porque hoy día adopción tiene como cierto aspecto de que vergüenza, como que si eres hijo adoptado, eres hijo recogido nada más. O sea, no te quisieron y alguien te recogió como chatarra vieja o algo así. Y adopción en el Nuevo Testamento es el equivalente a lo que hoy hacemos cuando llevamos a nuestro hijo al registro civil a levantar acta de nacimiento. Es cuando el padre formalmente, legalmente, ratifique y declare que este es mi hijo. Y en aquel entonces, si el padre no lo reconocía, permanecía en la casa, pero como esclavo nada más. Y tú dices, qué rara cultura. Bueno, en todos lados tuestan habas y en mi casa comaladas. Todos nosotros en algún momento hemos sufrido algún tipo de rechazo o abandono. Y viene de arriba. Ok, entonces si tenemos que reprogramar nuestro concepto de cómo puedo acercarme a Dios y tener trato con Él. Porque lo que he experimentado hasta ahora en el mundo, en mi vida y tú en tu vida, como que no concuerda con lo que Dios está diciendo acerca de cómo Él. Bien, entonces, seguimos. Dice, ok, para que recibiésemos, versículo 5, la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo. O sea, Él viviendo su vida a través de mí, el Espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Entonces, algo muy importante con eso es que la adopción de hijos me coloca, me ratifica públicamente, legalmente como su hijo. Y es eso, es muy importante. Un esclavo no podía llamar a su propio padre, padre. Tenía que llamar a su amo, padre. ¿Ok? Aunque era su señor y no era su padre biológico. Y entonces Dios enviando el espíritu de su hijo a nuestros corazones, ahora yo puedo decirle a Dios, padre. Y el problema que muchos cristianos vivimos y tenemos en esto es que no me acerco a Dios como padre, sino como señor. O sea, vivo en mi cabeza, vivo aún como esclavo. Habito la casa, sé los modales, reglamentos y todo eso, obedezco, cumplo y todo. Pero no tengo un trato con Dios como mi padre, sino simplemente como mi amo, que lo es. Me compró con precio, y es mi señor, y es mi amo, pero también me ha dado libertad para llamarle padre, registrándome oficialmente como su hijo. Bien, así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Ahora, vamos a brincar al versículo 21, donde ya nos enfoca en el caso de Agar y su hijo Ismael, y qué es lo que Abraham va a tener que hacer, lo que vamos a ver en Génesis 21. Gálatas 4, 21 dice, decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre, o sea, Agar y Sara. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, por lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, donde Agar llevó a Ismael a vivir, y de ahí Dios le hizo una gran nación a Ismael. Pero dice, ella proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, el viejo pacto, el Antiguo Testamento. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada, o sea, Sara, que siempre había sido estéril, que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero ¿cómo entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu? Así también ahora. ¿Más qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Y acerca de eso hay mucho más que decir, no lo vamos a decir hoy. Eso es un buen tema que podemos estudiar y seguir más adelante, pero suficiente es decir, dice por ejemplo, versículo 29, pero como entonces el que había nacido según la carne, o sea Ismael, perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Y eso es importante porque lo que vamos a leer en Génesis 21 indica entonces que la burla que hacía Ismael de Isaac era persecución. Es muy importante. Y entonces, para que entendamos mejor qué está pasando y por qué Dios le dice a Abraham qué hacer y cómo actuar. Pero checa esto. Algunos han leído en los Macabeos, las Biblias católicas luego traen los libros de los Macabeos, que no son canónicos, pero relatan historia de un tiempo después del Imperio Griego, cuando Alejandro Magno conquistó todo lo que es el sur de Europa, el Medio Oriente y hasta Persia, entonces imprimió la cultura y el idioma griego sobre toda esa región. Entonces, de manera que después se vieron obligados a traducir el Antiguo Testamento a griego para que los judíos que ya no dominaban el hebreo pudieran entender. Y otra cosa es que empezaron a adoptar la cultura y las costumbres los mismos judíos. Y eso causó conflicto. Y en ese conflicto empiezan a marcarse un grupo de judíos muy apegados a las Escrituras y muy celosos de lo que está escrito y muy, muy cumplidos, que amaban y que hacían todo eso. Entonces, llegas a los tiempos de Jesús, siglos después, y eso ya se desarrolló en una situación en que los fariseos, que esos son los fariseos, ellos eran los que, como nosotros, que decían, la palabra de Dios, las Escrituras, es nuestra única autoridad para fe y para conducta. Y hasta fueron a extremos de tener sus playeras cristianas, sus gorras cristianas, su reloj cristiano, su bisutería cristiana, su pescado pegado en la cajuela de su coche, etcétera, etcétera. Van con un dentista cristiano solamente, van con su mecánico cristiano. ¿Te suena? ¿Ok? Porque así. Y vamos a ayudar a los de la fe y esto, y no tener trato, y etcétera. ¿Ok? Entonces, y eso somos nosotros hoy, en cierto sentido. ¿Por qué? Porque estamos en peligro de volvernos fariseos cuando empezamos a contentarnos con nosotros mismos, con nuestros logros, nuestro estilo de vida, nuestra imagen, el buen testimonio que damos, que ya tenemos, mira, tenemos programa de radio, tenemos esto en internet, tenemos televisión y hemos sacado discos, somos esto. O sea, tenemos ya cierta estatura y cierto perfil en la sociedad de ser los matados, ¿ok? Entonces, y cuidado cuando estamos en eso, porque estás a un paso de volverte fariseo. Ahora, vamos a Génesis 21 y vamos a ver esto con Abraham nuevamente. Y vamos a seguir con lo que empezamos a ver hace 8 días, que vimos 7 puntos en que, y no busqué 7 porque digo, hoy es un número casi mágico en la Biblia o algo así, sino encontré 7 cosas que están sucediendo en esa historia, en la casa de Abraham, el día de la fiesta, cuando Isaac, probablemente de la edad de 3 años, ya es destetado, es un momento clave en su vida. Está diciendo, este niño, aquí y va a morder el pastel y todo. Entonces, versículo 8, dice, y creció el niño y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto, dijo Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Ahora, esto es lo que acabamos de leer en Gálatas 4, ¿de acuerdo? Entonces, ya en el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo, inspirando las Escrituras del Nuevo Testamento, nos está explicando bien lo que está pasando en lo que él inspiró siglos antes en el libro de Génesis, dándonos un fiel retrato de lo que no puede convivir con la gracia de Dios. Y vimos hace 8 días, voy a dar esos 3 puntos rapidito y quiero dar de una vez los otros 4, porque en la primera reunión, algo que nunca hago, brinqué un punto. Y lo expliqué bien, pero nunca le pegué una etiqueta. Y algunos me preguntaron después y solo así me di cuenta, para que veas. Número 1 que vimos hace 8 días es lo que no puede convivir con la gracia de Dios es mi consejo para otros. Eso ya vimos en Génesis 16, cuando Sara le aconseja a Abraham, mira, toma a mi sierva, ella puede tener un hijo y ese hijo será mío y etcétera, etcétera. Ahora el problema es que ese hijo que nace, Ismael, nace en esclavitud porque no hicieron libre a Agar primero. La única forma que este niño sería propiedad de Sara es que Agar, su madre, fuera todavía propiedad de Sara. Pero al nacer como hijo de la propiedad de Sara, viene siendo un esclavo. Nace en esclavitud Ismael. Ahora nosotros tenemos que ver, nacimos en esclavitud nosotros. Nacimos viviendo en tinieblas, amando mentiras, creyendo que Dios no existe a menos que lo pueda tocar con mis manos, con un corazón engañoso, un corazón entenebrecido, ignorante de Dios, ajeno a su vida y demás. Entonces nacimos en esclavitud. Y la libertad es no libertad para seguir en las tinieblas, sino libertad para salir a la luz, traer mi vida a la luz, hacer lo que hago en la luz, amar la verdad, amar a Dios y caminar con Él. Entonces, aquí está Ismael burlándose de Isaac. Y Sara ve eso y ve que no está bien. Y como vimos en Gálatas, era una situación de persecución. Persecución. Ahora, entonces, mi consejo para otros no puede convivir con la gracia de Dios, como vemos. Todo lo que aconsejó Sara que se realizó no fue para bien. Entonces, mi consejo para otros no va a convivir con la gracia de Dios. Número 2 que vimos fue que mi sabiduría para mí. En capítulo 17, conversando Dios con Abraham, Abraham dice, ojalá viva Ismael delante de ti. O sea, está bien, ¿no? Está bien. Ahora, el problema con eso nos lleva al tercer punto, es que tampoco podrá convivir mi habilidad de realizar lo que Dios quiere hacer. Entonces Abraham está como negociando que Dios acepte lo que fue su producto. O sea, el nacimiento de Isaac fue enteramente natural, como llegan a existir todos los bebés. No fue nada, fue raro, pero no fue extraordinario. ¿Ok? Entonces, Y como que siempre queremos negociar eso con Dios. Y como vimos, nos peleamos con el hecho de que, bueno, si aquí está Saulo de Tarso, un hombre que sabía varios idiomas, dominaba perfectamente la filosofía griega, la discusión, la declamación, la lógica, el discurso, etcétera, etcétera. Un hombre que podía hablar en términos militares, en términos deportivos, o sea, súper picudo y súper diestro y súper cómodo en cualquier contexto cultural. También hebreo de hebreos. Fariseos, según la ley, o sea, podía estar entre judíos y discutir y defender, podía estar entre griegos y discutir y defender, un hombre sin miedo, joven, buena edad para empezar una carrera larga de proclamar a Cristo, pero él dice, bajo inspiración del Espíritu Santo, que no fue escogido como instrumento de Dios por lo que él podía traer a la mesa. Porque resulta que cuando tú estás buscando posibles para armar la selección mexicana, por decir, ¿a quién escogerías para golear? Ok, el Chicharito probablemente, ¿no? Si Dios permite y si vive, probablemente él forma parte de la selección mexicana. De acuerdo. Pero Dios va con Jaime Foot. O sea, es más o menos el equivalente. O sea, el menos que escogerías para meter un gol. ¿Ok? ¿De acuerdo? Es Saulo de Tarso. Injuriador, blasfemo y perseguidor de la iglesia. O sea, como que tú estás buscando posibles, tú quieres a alguien que no tenga problemas con la misma iglesia que él va a estar sirviendo. ¿De acuerdo? Ok. Cuando Dios va a fundar una nación que va a bendecir a todas las naciones y que de esa nación va a nacer el Salvador, entonces tú y yo cuando vamos a decir, ok, ya, vamos a hacer nuestro proyecto de fundar una nación. Necesito un muchacho de 25 a 29 años, cierta estatura, buena presentación, pelo y pecho, voz ronca, chambeador, disciplinado, respetuoso, etcétera, que va a saber ser padre y marido, etcétera, buena memoria para no olvidarse de las promesas de Dios y no desviarse ni confundirse, así, que le encanta sacar la basura, ayudar en la cocina, un poco así, para que transmita eso a sus hijos, ¿ok? Y la mujer, de acuerdo, y etcétera. ¿Y qué escoge? Un hombre de 100 años que ya no puede engendrar un hijo, ya pasó de esa época de su vida. Y una mujer de 90 que siempre ha sido estéril de por sí y ya de plano no va a tener hijos a los 90 años. Y Dios dice, estos dos. ¿Por qué? Para que quede claro que mis habilidades para realizar lo que Dios quiere hacer simplemente no pueden convivir con su gracia. Y eso nos duele porque Dios en un así tacha con su pluma y descarta totalmente todo lo que yo podría traer, que me podría dar algún valor ante él para ser tomado en cuenta. Y lo extraño es, habiendo tirado todo eso a un lado o en la basura, luego dice, sígueme. ¿Ok? Sígueme. Y él solo invita a los cargados y trabajados, venid a mí. Dejar que los niños se acerquen a mí. ¿Ok? Entonces empiezas a decir, oye, pero tú no estás considerando a los posibles, sino a los imposibles. Ah, ahí está. Y eso es lo que puede convivir con la gracia de Dios, lo imposible. Bien, entonces tú y yo somos una tarea imposible y ahí va Dios haciendo lo que nadie puede hacer en nosotros. ¿Sí captas? Bien. El cuarto punto, y voy a decir los cuatro que nos faltan para asegurar que no brinque ninguno. Número cuatro es que algo que no puede convivir con la gracia de Dios es mi contentamiento con mis logros. Esa satisfacción que puedo tener de que, mira, ya hice esto, ya hice el otro, ya es esto, todo el mundo dice que soy chido, entonces soy chido, o sea, porque 100 mexicanos lo dijeron. Entonces eso ya quiere decir que sí, ya publiqué libros, saqué discos, hice esto, hice el otro, tan, ta, ta. ¿Ok? Y entonces mi satisfacción, mi contentamiento con mis logros no puede convivir con la gracia de Dios. Y vamos a ver por qué. Número cinco, otra cosa que nunca podrá convivir con la gracia de Dios. La gracia de Dios, acuérdate, es su favor inmerecido. Entonces es mi deseo de tener a todos contentos conmigo. Y eso lo vamos a ver aquí en 21 con Abraham. Porque si yo estoy mejor disfrutando y procurando el favor de los hombres, estoy más dispuesto a desviarme o sacrificar el favor de Dios. Y en eso me va a hacer cometer cada tontería. ¿Okay? Voy a comprometerme, voy a invertir y voy a hacer muchas cosas para ganar favor de los hombres y sacrificar el favor de Dios. Número 6, otra cosa es mi envidia de su favor en la vida de otros. Mi envidia del favor de Dios en la vida de otra persona no puede convivir con su gracia. Porque yo estoy diciendo que yo sí merezco. O sea, si esa persona, por ejemplo, Betito, ahí canta y yo digo, pero Beto es chafa, ¿por qué lo dejan cantar? ¿Ok? Y él está ahí nomás y dice, ay, Jaime. Sí, después lo voy a pagar. Pero en serio, tú podrías decir eso. Yo lo he dicho de predicadores. A mí me han invitado a traducir a predicadores y he visto otros traductores y dicen, eso es chafa, no lo deben de poner. Pero conozco a alguien que deben de poner. Sería una gran bendición si me pusieran. Entonces, y tú dices, ¡ay, qué horror! ¿Es un tropiezo para ti? Tú no eres así, tú nunca ves, dice, en la secundaria no veías a tu chavo con otra diciendo, pero yo me vería mejor como pareja de él. O lo haces ahora, o ves a alguien que está en un puesto, en una empresa, y tú dices, este no sirve, es un ignorante, es un inepto, y yo podría hacer su trabajo mejor, y hasta la empresa gana más, y todos me agradecen, se tiran a mis pies. ¿Cuándo va a suceder? Y nos han enseñado eso, y nos han empapado de esa mentalidad de que, número uno, que yo procure lo mío, que ponga mis ojos en lo que deseo, y que luego, que hasta el secreto, ven a mí. Cuidado con eso, que empieces a decir éxito, porque con éxito viene mucha responsabilidad y impuestos. Entonces, tú quieres éxito, ándale, y viene Hacienda a ti con el éxito. Todo es completo en esta vida, ¿no? Dios no deja nada suelto. Bien, entonces, cuidado con eso. El favor de Dios en la vida de otros necesita ser algo que tú trabajes ahí y que veas. Que tu envidia del favor de Dios en la vida de otros no convive con la gracia de Dios. Entonces, si tú te aferras a esa envidia, te quedas fuera de la gracia de Dios. Otra cosa va a ser mi ingratitud en cuanto al favor de Dios en mi vida. Y dices, no es precisamente falta de gratitud, aunque entendemos que ingratitud, falta de gratitud son lo mismo. Pero falta de gratitud lo podemos entender en dado momento, es un vacío. Es simplemente la ausencia de gratitud. Y como que me imagino que estoy neutral. Bueno, yo sé que no soy tan agradecido con Dios como podría ser, pero tampoco soy un ingrato. Si diezmo, si llego, si hago, si llevo mi pescadito en la cajuela de mi coche, ¿qué más? O sea, ¿por qué tan exigente? Ingratitud es sustancioso, hace bulto, ocupa espacio en mi vida. No es simplemente falta de gratitud, sino ingratitud hace algo sólido, bultoso, voluminoso en mi vida y no me permite ser agradecido mientras ocupe ese espacio. El lugar que debe ocupar la gratitud no puede ser ocupada por la gratitud mientras siga yo con ingratitud. Y eso requiere no manejo, sino arrepentimiento. La ingratitud es un gran pecado. Romanos 1 nos dice que la decadencia humana comienza a partir de conociendo a Dios, dice. No le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Y la ingratitud empieza a tirar toda la gravedad hacia abajo y la decadencia humana acelera desde el punto de ingratitud. ¿Okay? Entonces es un gran pecado ser ingrato, ser mal agradecido. La ingratitud, arrepiéntete. Ok, vamos a volver atrás a punto número 4, pero ya no brinqué ninguna, así es que ya no me pueden demandar. Ok, número 1, mi consejo para otros. Número 2, mi sabiduría para mí. Número 3, mi habilidad para realizar lo que Dios quiere hacer. Número 4, mi contentamiento con mis logros. Que yo ya hice esto. Vamos a Filipenses capítulo 3. Muy conocido para muchos de ustedes, pero yo encuentro esto, que cada vez que voy algo nuevo sucede en mí si me detengo lo suficiente para que Dios trate conmigo. Acuérdate de José Marcos, ese niño ya es un hombre, pero ese, cuando yo lo conocí era un bebé, y como niño un día un perro grande, se llamaba Fasto, está jugando, están tirando pelota con él, y el perro corre y corre y da vueltas así en todo el patio. Y ahí está José Marcos jugando con carritos, como de 2 años, 1 año y medio. Está jugando carritos así en el patio, y pasa el perro y le agarra del cuello de su camisa y lo arrastra. Y lo suelta, y el niño así va así rodando y maromas y todo. Y ¡Fasto! Y van corriendo, el perro da otra vuelta, pero de puro gusto, corriendo ya, porque dice, es otro cachorro, o sea, él lo ve como otro cachorro, y ¡vamos, amigo, vamos a jugar! Y otra vuelta, y agarra a José Marcos y ya lo arrastra para acá, y brrr, ya se levanta José Marcos y los pelos parados y todo desorientado. Y me quedé tan así, después que pudimos sacudirle al pobre José Marcos y calmar su trauma, eso, que la verdad viene y nos agarra entre sus dientes y nos arrastra en el patio, y vamos rodando y haciendo maroma, y nos paramos y decimos, wow, la verdad de Dios ya me confrontó. Y dices, oh, y viene otra vez y te agarra entre sus dientes y te sacude y te zangolotea y no te suelta hasta que quiere. Pero la neta es que tú y yo necesitamos que así la verdad trate con nosotros, que no nos suelte la verdad hasta que ella quiere. Y que nos confronte. Y aunque estemos con los pelos parados y todo espantados y traumados por la misma verdad, que haga lo suyo en nosotros. Filipenses, capítulo 3. Pablo dice que era fariseo. ¿Okay? Era hebreo de hebreos. Que ni él, ni su abuelo, ni su bisabuelo, o sea, desde cuando nunca se apartaron de guardar y de mantenerse en la cultura, idioma y fe de los hebreos. Entonces, hebreo de hebreos, y menciona todo su pedigrí. Y versículo 7 dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, todo lo que pudiera ser recurso, todo lo que pudiera ser ventaja para mí, todo lo que yo podría decir en dado momento, llegando a la mesa, decir, mira Dios, yo sé que somos salvos por gracia, pero por si me quisieras considerar y como pasar más adelante en la fila. ¿Nunca te ha pasado? Bueno, el semáforo es lo que hizo y eso me dio coraje. Ya confesé. Hizo así y rebasó a todos y nos ganó a todos y hasta hizo vuelta a la izquierda. Y dije, y no, y ahí te quedas con las ganas. Bueno, para una gandalla hay otro y así. Voy a desquitarme. Y por fin tienes que decir, en 100 años esto no va a importar. Suelta. Ok, bien. ¿Crees que ya lo solté? Bueno. Ahí viene Fasto corriendo. Ok. No, perro, cálmate. Ok, entonces, lo que pasa es que nos peleamos mucho con eso de que a Dios no le interesa realmente lo que yo pueda agregar o contribuir o aportar. Entonces tú dices, oye, entonces, mi puntualidad, el que yo pueda memorizar muchos versículos. Mi esposa sabe como 500 rolas de alabanza, así. Y le dice, oye, tócanos esto. Y ya él lo está tocando y cantando. Y digo, ¿cómo lo haces? ¿Y cómo batalla para memorizar escritura? Ok, pero, ok, y todo ese talento, Dios dice, muy bien. Bueno, ya me estás considerando, ¿verdad? Para este ministerio, para este puesto, para esta función. Una oportunidad, no más una. Y Dios puede decir, como cuando tu niño de 5 años te trae un dibujo y tú dices, y no todos nosotros hacemos, wow, mira, mi hijo es un pintor, es un arquitecto, ¿qué es esto? Y exageradísimo, porque está horrible. Nadie puede descifrar, el niño te tiene que decir qué dibujó, porque tú no lo sabes. ¿Y qué dibujaste? ¿Eres tú, papá? No. Ay, ¿a poco soy así, niño? O sea, me dejaste con unas orejonas y... Ok. Y la verdad es que Dios, traemos nuestro dibujo como Abraham trae a Ismael, y Dios dice, muy buen intento. Y el niño no se tiene que traumar, y nosotros pensamos que si decimos la verdad, el niño se va a traumar, ya no va a intentar. Sí, porque es carnal. Y cuando somos carnales, si no nos están continuamente haciendo bulla y levantando y dándonos aplausos y medallas y estrellitas en la frente y todo eso, ¡ah!, nos agüitamos. Entonces ya no voy a venir a esta iglesia porque no te animan y no te dejan. Oh, pues, ¿qué? ¿Tú ya la compraste con tu sangre? Bueno, entonces no es tuya para mangonear. Es de Cristo. Bien. Y dices, sí, y ahí viene Fasto, otra vuelta más. Entonces, todo lo que, dice Pablo, todo lo que era para mí ganancia, todas esas cosas que con esto Dios me toma en cuenta, con esto como que puedo rebasar a todos estos nacos y estar más adelante. Y Dios dice, no. Pero es hasta al mismo tiempo nos debe dar una tremenda confianza y descanso. Que igual, así como no me va a tomar en cuenta para que yo rebase a todos, no va a tomar en cuenta a otro que me rebase a mí. Me va a aceptar, voy a tener el mismo acceso, la misma confianza, la misma comunión, aunque soy de lento aprendizaje. ¿Ok? Eso es muy importante. Pero como queremos ser los mejores, no tenemos tiempo ni siquiera para recibir su gracia. Entonces, y ciertamente, ya que he estimado como pérdida, por amor de Cristo, todo lo que podría ser una ventaja o recurso para mí, hacerme más elegible o cotizable, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida o como mercancía dañada que no se puede vender, se tiene que rematar. Y no nos gusta sentir que lo mío se ha rematado, cuando yo considero que todavía... O sea, tú has visto en azoteas una andadera súper oxidada. El niño que anduvo en esa andadera cuando era bebé ya tiene 30 años y 3 hijos. Y ahí está la andadera por si... Bueno, es que todavía está buena. Pero nadie, madre, nadie va a usar esa andadera. Hasta es más, el que lo fabrica ya dice que no hay que usarlo porque es peligroso, porque hace esto, porque luego pellizca al niño. Pero a ti nunca te pellizcó. ¿Cómo lo voy a decir? O sea, y así estamos. O sea, algo totalmente inservible, ni deseable, ni bonito. Y estamos, pero un día, tengo fe. Un día Dios va a querer usar esto en mí. Esto que yo tengo será útil algún día a Dios. Ok, sigue esperando. Y mientras, tú y yo podemos pararnos y ver lo que Dios hace sin nosotros. Y lo hace muy bien. Yo quiero engancharme con eso. Decir, ok, Señor, si me permites ver lo que tú haces en mi vida, no yo viviendo la vida cristiana, sino tú viviendo tu vida a través de mí. Eso quiero ver, porque estoy fascinado con este hombre, Jesucristo. Ok, entonces, todas las cosas las tengo como pérdida, como por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Y lo tengo por basura. Y hace unos días, pues, se suspendió la recolección de basura y demás. Entonces, rápido se acumuló. Pero yo no vi a nadie que fuera a traer su basura de la calle a meterla nuevamente a su casa. Quizás tú, porque eres un super ciudadano y te felicitamos. Pero yo no vi a otros. Entonces, lo que yo veo es que una vez convertido algo en basura, ya no vuelve a ser, o sea, ya no puede estar otra vez contigo en tu casa. Entonces dice, lo tengo por basura. ¿Qué has perdido por amor de Cristo? Que podrías decir eso. Esto netamente por amor de Cristo. Perdí amistades, trabajo, reputación, oportunidades, etcétera. ¿Qué es la salud por amor de Cristo? Pero lo tienes por basura, algo que no quisieras nunca tener contigo. O sea, no estás diciendo, ay, pero ¿cómo crees? Esta cáscara de naranja que ya está verde, todavía sirve. Pero llévala ya. ¿Y cómo lo traes? Ahí lo pones sobre la mesa con Dios. Dice, Dios, vamos a hacer un día de campo y yo traigo mi cáscara de naranja que ya está verde. Y de esa cáscara de naranja ya verde, a ver qué haces, Dios. Tú haces milagros. Pues sí, pero ¿querrá? O sea, ¿tú quisieras usar eso? Y Dios dice, ¿sabes qué? Mira, yo tengo una naranja nueva y te la doy a cambio de esa basura. Y tú dices, ay, sí, pero Dios no está atesorando tu basura. Dios no dice, ay, Jaime me trajo su basura. Es símbolo de su amor. Jesús no dice, tráeme esto, tráeme el otro. Dice, sígueme. Y el que en mí cree, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Ok? Nada de lo que tú puedas producir, sino Él en ti. Ok, entonces, versículo 8 otra vez, y lo tengo por basura, ¿para qué? Para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino las que es que por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Ahora mira, un fariseo nunca va a tener eso, y nunca lo va a escoger, y nunca lo va a desear. Lo va a ver como interrupción, como obstáculo, como estorbo para llegar a lo que él quiere, que es vivir la vida cristiana. ¿Ok? Yo quiero vivir la vida cristiana, yo quiero ser un creyente ejemplar, bla, 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 bla. Yo también, paparrín, yo también, con todo el corazón. Pero he visto que en la Biblia Dios no ha hecho provisión para que tú y yo podamos simplemente ponernos la camiseta y ya. Sino tienes que comerte la camiseta y que sea parte de ti, viviendo en ti la camiseta. Y dices, no me va a caer bien. Ahí está el problema. No nos cae bien la persecución, el convivir, la participación de sus padecimientos. En versículo 10 es la koinonía, es compartir con Él. Tú sientes en tu aflicción actual, y todos tenemos alguna aflicción actual, problemas económicos, de salud, de matrimonio, de familia, tus hijos, tu trabajo, no soportas el calor aquí en la carpa, hay alguna aflicción. ¿Una uña enterrada por ahí? ¿Convives con Cristo en eso? ¿Lo ves como una oportunidad para que con esta uña enterrada, con este problema de mi matrimonio, con este problema de salud, con este problema en mi trabajo que están despidiendo 20 en los próximos 2 meses y creo que soy uno de ellos? Y así, y estás así, y te quita la seguridad y te causa conflicto y preocupación. ¿Convives con Cristo y tomas esto como aquí convivo con Cristo en este problema? ¿O lo ves como una interrupción de tu comunión con Él, como un estorbo para tu comunión con Él? Convive con Él, porque en eso su gracia es revelada. Segunda Corintios 12:10 dice que su poder es perfeccionado en mi debilidad. Así es que me glorío en mis debilidades, porque cuando soy débil soy fuerte. ¿Por qué? Porque entonces es una oportunidad para que Cristo viva su vida a través de mí. Mientras mi fuerza y mi poder permanezca, son nada más oportunidades para que yo viva mi vida. Y la vida que escojo para la gloria de Dios es la vida cristiana. Pero sigue siendo lo que yo hago y lo que yo vivo y finalmente de lo que yo puedo presumir. Pero Él viviendo su vida en mí, de nada puedo presumir, sino de lo que lo hizo posible. Entonces, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Pero checa esto, otra vez, el contentamiento con tus logros nunca podrá convivir con la gracia de Dios, porque dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Y para mí y para ti, o sea, Pablo ya la hizo. O sea, el apóstol Pablo, pues ya, ok, ya puede tomarse unas... Vamos a tomar un año de sabático, Pablo. Tú ya te lo ganaste. O sea, ya. O sea, van a acabar almas. No vas a tener a nadie que evangelizar, Pablo. Cálmate. Y no, o sea, no que sea perfecto. Porque lo que él está buscando no es vivir la vida cristiana y ver a cuántos puedo ganar, a cuántos puedo discipular, a cuántos diplomas puedo juntar, cuánto puedo adquirir de diácono, de presbítero, de que títulos y 11 varas y demás. Sino lo que él está buscando es Cristo en mí, la esperanza de gloria, que Cristo sea formado en mí. Eso es lo que dice a los Gálatas, estoy en dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Entonces, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Y prosigo aquí, es lo mismo que hizo Fasto con José Marcos. Corriendo lo alcanzó, se echó sobre él y lo arrastró. Eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. Tenemos que correr, echarnos sobre ello y aferrarnos. Dice, por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Otra vez, el contentamiento con mis logros no puede convivir con la gracia de Dios. No pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta. Y esa palabra, prosigo a la meta, es yo estoy corriendo en mi carril en el estadio y hay una raya a cada rato, a cada lado. Y si yo salgo de este carril, me descalifican. Y en mi carril no hay nadie. Y la carne es muy competitiva y muy insegura. Entonces yo en mi carril siempre estoy viendo. No, pero no, en mi carril no hay nadie. Entonces, ¿por qué me aflijo? ¿Por qué me preocupo? ¿Por qué empiezo a... ¿Me van a ganar? ¿Me van a ganar? No hay nadie en tu carril, papá. Corre. Puestos los ojos, Hebreos 12, puestos los ojos en Cristo. El único, finalmente, que está en tu carril, mientras tú corres con paciencia la carrera que tienes por delante, el único es Cristo. Entonces, prosigue a la meta. Dice... al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ok, eso es lo que está muy relacionado, es no puede mi envidia, el sexto punto, mi envidia del favor de Dios en la vida de otros no puede convivir con su gracia. Porque inherente con esa envidia es la premisa de que yo merezco más. Yo soy más digno que aquel. Entonces, ¿por qué Dios le favorece y a mí no? Y si alguien empieza a predicar más que tú, si alguien empieza a tocar alabanza más que tú, si alguien empieza a subir de jerarquía en la iglesia más que tú, porque sirve, porque no sirve, porque le cae bien al pastor X, si tú empiezas a decir, pero eso no es justo porque yo conozco su vida, ¿qué a ti? ¿Finalmente tú pagas los recibos? ¿Tú pagas el mantenimiento de esta persona? No, sino Dios. Entonces, Romanos 14 dice, ¿y quién eres tú para juzgar al siervo ajeno? Ante su propio Señor estará en pie, y sí lo mantendrá en pie. Y decimos, pero no es justo. Ok, ¿a qué horas quieres justicia, la neta? ¿Cuándo vamos a estar negociando nuestra posición y bendición y grado de felicidad y gozo a base de lo justo? Si yo empiezo a reclamar a Dios, Dios, dame justicia. No. Estamos como Bartimeo, hijo de David, ten misericordia de mí. Eso es lo que necesito. Nomás volteate, veme y ten misericordia de mí. Eso es lo que necesito. Ok. Y por último, vamos a 1 Timoteo, capítulo 1. Mi ingratitud por el favor de Dios en mi vida no puede convivir con su gracia. ¿Quiere decir que estoy inconsciente o estoy negando lo que Dios ha hecho por mí? Y lo que vimos hace 8 días, y un chavo muy delicadamente me corrigió, no sabiendo que era yo que me estaba corrigiendo, pero alguien citó lo que dije en su Facebook, y otra persona dice, bueno, yo lo pondría así, y dije, oye, está mejor, yo lo voy a piratear. Que la gracia de Dios tiene que ver con lo que Dios hace por ti. Yo dije, para ti y sin ti. Pero realmente está mejor expresado lo que Dios hace por ti, para Él, sin ti. Porque lo que Dios hace, realmente, finalmente lo hace para Él. Primera Timoteo, capítulo 1, Pablo dice, versículo 12, doy gracias al que me fortaleció. A Cristo Jesús, Señor nuestro, porque me tuvo por fiel. No porque fuera yo fiel, me tuvo por fiel. Poniéndome en el ministerio, no porque fui apto. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Entonces, mi ingratitud no puede convivir con su gracia. ¿De acuerdo? Vamos a terminar ahora sí, terminar en Gálatas 6, Gálatas 6, 14. Entonces, ya que estamos viendo que estas cosas no pueden convivir con la gracia de Dios, y es que avivamiento tiene que ver con el hecho de que Dios no ha hecho provisión para que yo viva la vida cristiana. Y muchos vivimos frustrados, en derrota, aburridos y chocados con la vida cristiana, porque estamos tratando de vivir la vida cristiana en lugar de entender que lo que Él quiere y su provisión es para que Él viva su vida a través de mí. Y Él la vive bien, Él la hace bien, Él contesta bien, reacciona bien, piensa bien, imagina bien, anhela bien las cosas, y yo necesito que Él me enganche, que Él me agarre y que sus anhelos se conviertan en mis anhelos. Y que yo empiece a pensar y querer y hacer lo que Él haría en tal caso. Gálatas 6:14, pero lejos esté de mí gloriarme o presumir de algo, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Ahora, por eso Abraham tuvo que despedir a Agar con Ismael. Porque Ismael, con sus atributos y con la circunstancia que representa del consejo humano, la sabiduría humana, la habilidad humana, etcétera, etcétera, con toda la competencia, inseguridad, envidia, ingratitud y demás, todo eso no puede convivir. Ismael no tenía que estar burlándose de su hermano. Ismael tenía que decir, es mejor ser siervo en casa de Abraham que hijo privilegiado en cualquier otro lugar. ¿Qué dice el hijo pródigo? Es mejor ser jornalero en casa de mi padre que andar aquí viendo cómo la hago yo solo. Entonces, cuando estás así, ya vienes a convivir en la gracia de Dios. Dice, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí, ya no tiene nada que ofrecerme, y yo al mundo, yo no tengo nada que ofrecer al mundo. Yo no tengo por qué Dios diga, tú cantas, predicas, escribes, juegas foot, lavas coches, haces guisos, preparas un mole fatal, lo que sea. Todo eso que yo podría traer al mundo, que yo quiero que Dios use, lo está ofreciendo un hombre muerto. Entonces, mejor que el mundo escuche al que vive, a Jesús. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. La vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí. No desecho la gracia de Dios. Eso es muy importante. Porque si la salvación fuera por obras, en vana, vana sería la gracia. Ok, entonces tenemos que tratar eso con Dios. Tenemos que decir, ok, Señor, que en estas situaciones, o sea, yo estoy en alguna manera en este relato en la casa de Abraham, soy Abraham, que incómodo, que yo quiero que todos estén contentos conmigo, que yo quiero que todo el mundo me quiera, que todo el mundo me vea, que haya armonía en mi casa, que todo bien. Y Dios dice, ¿sabes qué, Abraham? Despide a Agar y a Ismael. Isaac será tu heredero y tu único heredero. Y yo quiero que todo el mundo esté contento conmigo, pero si yo busco el favor de los hombres, estoy sacrificando el favor de Dios. O puede ser que yo tenga un problema con envidia. Estoy viendo que Dios bendice y favorece a una persona. Y digo, ¿y yo qué? ¿Y yo a cuándo? ¿Y yo a qué horas? No tengas envidia de su favor. Ten gratitud por su favor en tu vida. Ok, entonces, y necesitamos ver eso. Y ahí viene Fasto. Entonces, prepárate. Vamos a ponernos de pie, por favor. Padre, te damos gracias hoy nuevamente por tu palabra. Y gracias, Señor, que con todo Abraham no supo qué hacer, pero siguió tus instrucciones y todo salió bien. Dejó a un lado el consejo que no era tuyo, su sabiduría propia. Dejó a un lado sus habilidades para realizar lo que tú querías hacer. Tuvo que morirse al deseo de tener a todos contentos con él. Tuvo que dejar a un lado su contentamiento con lo que él ya había logrado y ver algo que era ya bonito y bueno, irse de su vida como Ismael. Ismael necesitaba dejar a un lado la envidia y la ingratitud y ser un hombre agradecido. Entonces, Señor, ubícanos, te pedimos, conforme a tu palabra. Aterrízanos, Señor, en tu verdad. Y antes que venga Fasto corriendo hacia nosotros para agarrarnos entre sus dientes, Señor, nos entregamos a tu verdad. Nos sometemos y decimos, Señor, prueba nuestro corazón, examina nuestros caminos, Señor, mide, ve quien está frente a ti. Y trata con nosotros estas cosas, porque en realidad sí queremos convivir con tu gracia plenamente, Señor. Y lo que yo no puedo hacer, que tú lo hagas y lo vivas en mí. Entonces abre nuestros ojos, fortalece nuestras manos, nuestros pies, Señor. Esta boca que hable de ti, de lo que tú has hecho, no de sus buenos intentos y sus buenas intenciones, sino de lo que tú has hecho, de lo que tú eres, de cómo has sido con nosotros. Y usa eso, Señor, para que sean todas las naciones benditas en la descendencia de Abraham. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, un descendiente de Abraham, el Hijo de Dios. Te damos gracias. Amén.